ha sido el peor error de los palestinos para llegar a la situación en la que se encuentran, donde sus derechos son atacados, pisoteados, humillados, donde sus mujeres y niños son asesinados masivamente cada vez que Israel se le ocurra lanzar o se le ocurre lanzar una lluvia de fuego sobre la franja de Gaza como la del 2014, o cada vez que las fuerzas israelíes tratan de reprimir una manifestación, cuando la represión consiste en humillar al manifestante y muchas veces asesinarlo. ¿Cuál ha sido el peor error de los palestinos para ver cómo destruye Israel sus casas para que sirvan de cimiento a modernos apartamentos donde vivirán judíos traídos de otra parte del mundo que ni conocen esa área? Hoy, los propios judíos, miles de judíos, hoy protestan contra las autoridades de Israel por promover el odio contra los palestinos y alejarlos de aquella época donde judíos y palestinos y cristianos vivían en una estabilidad más de hermanos que la sangre de la actualidad. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, Israel, crueldad y matanzas en nombre de su Dios, o en nombre de la economía, el dólar y el poder político, o en nombre de Estados Unidos. Comenzamos. Interesante la investigación de San Casemiro, este nuevo concepto de reportajes en donde usted visualiza cómo van sucediendo las cosas. Es San Casemiro, muchas gracias, el coordinador internacional, Salmón Erfani, allá atrás en los controles, y el periodista Caimán Mosení como jefe de este programa. Muchas gracias. Ya estamos con nuestros invitados, Alberto García Watson, periodista y analista internacional en Málaga, está aquí ya nuestro video wall, y Eurico Campano, periodista y analista político. Alberto, Eurico, muchas gracias. Buenas noches aquí en Terán. Gracias por este ejercicio que vamos a hacer. Eurico, comienzo contigo. ¿Cuál ha sido el peor, como lo decía al principio, cuál ha sido el peor error de los palestinos para llegar a la situación en la que se encuentran, donde sus derechos pues son atacados o pisoteados, o las mujeres palestinas mueren o los niños mueren? Adelante, Eurico, por favor.
Absolutamente ninguno, no haber aceptado la legalidad internacional de 1948, que establece que la tierra que ocupan los judíos y el Estado de Israel era justa en tanto en cuanto llevaban 2000 años siendo un pueblo errante expulsado de su tierra, que lo fue durante muchísimo tiempo, y el mérito además de un pueblo que nunca tuvo una tierra propia y que, por encima de persecuciones, de vejaciones, de genocidios, como el genocidio nazi en la Segunda Guerra Mundial, pues ha seguido manteniendo viva la llama gracias a la religión, a su religión y a su Dios, y ha conseguido finalmente un lugar donde vivir en el mundo, y únicamente vive de conseguir hacerse respetar rodeado de vecinos hostiles que a lo único que aspiran es a la destrucción
Eurico,
de sus tierras,
Eurico, mi pregunta,
de sus haciendas, absolutamente nada más.
Eurico, mi pregunta fue, ¿cuál ha sido el peor error de los palestinos? Si lo entendiste, no de los israelíes, de los palestinos.
Ya. No, es que los palestinos, yo no creo, perdóname Roberto, que hayan tenido que cometer ningún error necesariamente. Lo que ocurre es que los palestinos no han, bueno, si quieres calificarlo como error, lo podemos calificar así, no han, te vuelvo a repetir, aceptado la legalidad internacional. ¿Eso es un error? Bueno, pues considerémoslo error. No han aceptado la legalidad internacional y se han dedicado a practicar el terrorismo contra el Estado de Israel durante las últimas décadas, desde 1948. Si queréis llamarlo error, lo podremos llamar así.
Bien. Alberto...
En los países occidentales lo denominamos terrorismo.
Bien, Alberto, pues la misma pregunta. ¿Cuál ha sido el peor error de los palestinos para llegar a la situación en la que se encuentran, en la que también muchos o miles de periodistas reportan esta masacre que han, de la cual han sufrido o sido víctimas? Adelante, Alberto, por favor.
Sí, muy buenas tardes, Roberto. Yo tengo que matizar las palabras del compañero. La legalidad internacional no le da la potestad al pueblo judío a establecer un estado propio. Si leemos bien el documento
perdona, compañero,
básicamente
en
lo
todo
que
caso
viene,
podrás discrepar, matizar mis palabras no.
Pues discrepo.
Las palabras son mis opiniones, no son matizables.
Bueno, sí son matizables, desde mi punto de vista lo son, porque la legalidad internacional en ningún momento le da la potestad al pueblo judío de establecer un estado judío. Hace una recomendación, pero en ningún momento la legalidad establece que los judíos pueden establecer un estado propio. Ellos se toman la ley por su mano y establecen de facto un estado que es reconocido posteriormente pues por las potencias coloniales, las mismas potencias que seguían, en fin, ocupando pues territorios en África, territorios en Asia y contraviniendo la legislación internacional. El gran error, y ha cometido muchos errores, los palestinos han cometido tremendos errores y tal vez el más patente y el más latente ha sido confiar en los israelíes desde un principio y firmar acuerdos y llegar incluso al reconocimiento del Estado israelí, renegar de todos sus derechos cuando los israelíes nunca han reconocido a los palestinos, que en realidad son los autóctonos pobladores de ese territorio. Definitivamente está claro, cuando un pueblo acoge, como lo ha hecho siempre los palestinos y los musulmanes y árabes en general, a los judíos cuando estos son expulsados de cualquier parte de Europa, de España en particular en 1492 y posteriormente de muchos territorios europeos han sido expulsados, quienes los han acogido han sido los pueblos musulmanes, han sido los pueblos árabes, ha sido el norte, los países magrebíes, ha sido Egipto, ha sido Turquía, ha sido Palestina, y esa ha sido la forma en la que se ha pagado de vuelta esa bienvenida que se le ha dado a un pueblo que ha sido siempre, desde siempre, en fin, perseguido. No vamos a entrar en las consecuencias, o sea, perdón, no vamos a entrar en por qué han sido perseguidos, pero definitivamente tratar de terroristas a un pueblo, al pueblo palestino, por no aceptar una ocupación militar cuando la legislación internacional prevé que todo pueblo ocupado tiene el derecho a defenderse de la ocupación militar utilizando cualquier medio, no se puede hablar de terrorismo. Cuando se está ocupando un territorio, cuando en este momento incluso los asentamientos están imposibilitando la creación de en fin, de establecimiento de dos estados, que eso lo prevé las Naciones Unidas, y en fin, quien está irrespetando en este momento es Israel, no es el pueblo palestino.
Déjame ir con Eurico. Eurico, me imagino que tienes mucho que replicar, y además, pues te pregunto, hablando de legalidad y de respetar la legalidad, ¿por qué Israel no respeta el último la última resolución de la ONU que dice que no, que son ilegales y que es una flagrante violación a los derechos humanos que está haciendo Israel. Y no lo digo yo, lo dice todo el planeta, incluido Estados Unidos, se abstuvo de vetar esa resolución. Te escucho, Eurico.
Vamos a ir por partes. Solamente una nación ocupa un territorio. Palestina no es una nación cuando se producen esas presuntas ocupaciones. Esto para empezar. Palestina estaba sometida a administración británica. Segundo, entre las potencias que cita Alberto desde Málaga, supongo que se refiere a las potencias colonizadoras, supongo que se refiere también a la antigua Unión Soviética. Y ha reconocido incluso que los palestinos en una primera instancia aceptaron ese statu quo. Con respecto a la aceptación de la resolución de la ONU, cabe aquí simplemente señalar que la actual administración norteamericana va a revisar eso, ya lo ha anunciado. Es decir, la administración Obama, que es quien en diciembre se abstiene ante esa resolución, la 2334, pues es una administración ya absolutamente periclitada. Y además es una administración que, en mi opinión, practicó una política, bueno, pues poco leal con su socio en la zona, que es Israel. Ahora basta con coger las primeras declaraciones de momento y las primeras manifestaciones del propio presidente de los Estados Unidos para darse cuenta que eso va a ser revisado, probablemente, porque no es justo.
Ayer,
yo entiendo, en cualquier caso, los palestinos que invocan su Dios o su religión, de la misma forma que entiendo también a los judíos, yo no soy judío,
pero
puedo entenderles cuando dicen que, por encima de la legalidad internacional, esas tierras son suyas porque Dios se las dio hace muchos miles de años.
A ver,
citando al patriarca Abraham, que es un argumento que para otras cosas invocan también los musulmanes.
Eurico, dos cosas. Hace tres días, puedes leer el New York Times, la Casa Blanca emitió ya un comunicado en el que le pide a Israel que se abstenga, o sea, lo mismo que dice Obama, así que si la va a revisar, quién sabe por qué línea, porque ya la Casa Blanca de la actual administración Trump está pidiéndole a Israel que se abstenga de construir asentamientos. Entonces, por ahí no ha lugar a lo que tú dices. Segundo, ¿y eso qué? Que
Estados Unidos... Pero eso lo pide el New York Times, sí. No la Casa Blanca.
No, la Casa Blanca.
El New York Times,
no.
Que es un órgano del marxismo internacional, perdóname,
sí,
Roberto.
La Casa Blanca lo emitió y ahora te lo busco. Y segundo, ¿y eso qué? ¿No? El hecho que no lo haya vetado el presidente Obama, pues es la ONU la que está diciendo que se tiene que respetar la ley universal. ¿Por qué no la respeta Israel? No la contestaste. Te sesgaste y fuiste a lo que no hizo Obama. Tendría que respetar
Israel.
Porque
los palestinos nunca han respetado la legalidad internacional. Los palestinos siempre han practicado el terrorismo.
A ver, déjame ir entonces.
Bajo esos parámetros es muy difícil respetar la legalidad internacional.
Alberto, entonces, si tu Dios te dice que Málaga te pertenece, pues entonces te apropias de Málaga. Nos está diciendo Eurico que, bueno, pues el Dios de Israel es así.
Resulta absurdo que se invoque a los dioses a la hora de legitimar una ocupación que por derecho internacional es ilegal. Y si nos remontamos al Congreso Mundial Judío de Basilea de 1997, Theodor Herzl, que fue el padre, conocido hoy en día como el padre del sionismo, era ateo. Definitivamente los padres del sionismo son ateos. En ningún momento las grandes figuras, se puede decir, del sionismo internacional e israelí invocaban a su Dios para legitimar la ocupación militar de este territorio. Por lo tanto, encuentro, en fin, eso es como si Italia tuviera el derecho de ocupar Francia, porque hace más de 1000 años la Galia era parte del territorio romano. No podemos remontarnos a tiempos pretéritos para legitimar, porque en ese caso España, al Andalus, pertenecería a los extremistas, más extremistas takfiríes.
Bueno, y de hecho los yihadistas no han renunciado a ocupar al Andalus porque fue suya.
Los yihadistas son un grupo minoritario.
Hasta la batalla de Guadalete.
Correcto, pero son un grupo minoritario, son extremistas.
Ya.
Entonces,
menos mal que son minoritarios,
porque
están matando a centenares de personas todos los años.
Eso es cierto. Curiosamente no están matando ni están atacando al Estado de Israel. Curiosamente han atacado a todos los estados ribereños, a la entidad.
Porque el Estado de Israel se protege muy bien, se defiende. ¿Qué remedio les queda?
Curioso, porque en Alepo resulta que durante la liberación
tienen menos complejos
de Alepo,
que la vieja Europa.
yo creo que tiene mucho más complejos que la vieja Europa y que el resto del planeta junto. En Alepo, curiosamente, se da la circunstancia que las tropas sirias, al entrar y liberar y limpiar Alepo de los terroristas tafiríes, de los insurgentes yihadistas, se encontraron con que habían miembros incluso de la inteligencia israelí, así como norteamericana y de otros países que supuestamente están luchando contra el terrorismo. Hace dos años en Irak, las fuerzas iraquíes también detuvieron a una célula de Daesh que era liderada por también un coronel israelí, de la inteligencia israelí. O sea, Israel tiene mucho que ver en este momento en el yihadismo y tiene mucho interés, porque en este momento todos los países ribereños están siendo debilitados por este fenómeno terrorista, un fenómeno que introduce los grupos insurgentes judíos extremistas en los años 40 en la Palestina bajo protectorado británico. Pero ya, como vengo a decir, efectivamente están muy bien pertrechados. Israel tiene pues una inteligencia que no vamos a discutir ni vamos a cuestionar, tiene un ejército, tiene también 3.000 millones de dólares puestos a su disposición por parte de Estados Unidos, y tiene un arsenal atómico de mucha importancia. En ese sentido, pues sí, pero el hecho de que ISIS no enfoque, y lo ha dicho muy claramente Daesh, que no tiene interés en atacar a Israel, pues es cuestionable, es realmente cuestionable.
Bien, a ver, Eurico, hablando de Dios y Dios como uno de los argumentos principales pues para saltarse las resoluciones de la ONU o para seguir avanzando en los asentamientos, yo te pregunto, los israelíes siempre han dicho que su poder divino, su Dios, es el que los protege y los hace progresar. Y yo te pregunto, ¿pero no es en realidad el poder de los países potencia como Estados Unidos quien los ha protegido desde siempre? Me imagino con 30.000 millones de dólares para un programa militar como es el que firmó Obama, el mayor de la historia para Israel, pues también cuenta ese poder, ¿no? ¿O cómo es, Eurico?
No creas, Roberto. Yo creo que Israel, para la administración Obama, casi más que un aliado, fue un inconveniente. Yo creo que ahora con Donald Trump algunas de las cosas se resituarán de nuevo en su sitio, ¿no? Los judíos efectivamente invocan a su Dios, de la misma forma que, bueno, pues una buena parte de los musulmanes del mundo invocan al suyo para poner bombas, para asesinar a inocentes en las principales ciudades europeas y para masacrar a todo lo que encuentran por delante, grupos terroristas. Una matización, Alberto. Ese cuento de que lo de Siria es una ocupación internacional y que hay intereses de la inteligencia militar, pues has citado la israelí. Yo habitualmente escuchaba, más que culpar al Mossad, escuchaba culpar al MI6 o a la CIA, ¿no? Incluso a los servicios secretos turcos o aparte de ellos. Pues yo creo que ese es un cuento. Lo de Siria realmente más parece una guerra civil que otra cosa, ¿no? Entre distintas.
No es una guerra civil. Siria no es una guerra civil en absoluto, ¿no?
Pues, en fin.
Esa es la propaganda civil internacional.
Pues lo parece,
la que establece que es una guerra civil. No, y no es un cuento. Yeah. Precisamente un miembro de la inteligencia israelí fue detenido por las tropas de Siria tras la liberación de Alepo.
¿Eso quién lo dice? ¿El régimen de Assad, que era un miembro de la inteligencia israelí? ¿O llevaba aquí la chapa puesta? Ponía, soy del Mossad.
Bueno, en fin, hay procesos por los cuales uno puede averiguar y el...
Quiero decir, que no, pero claro... ¿Le torturaron para averiguarlo y dijo lo que ellos querían o no lo sé?
Entonces, también tenemos que decir
yo
que...
creo que si le preguntamos a portavoces oficiales de Israel, pues...
Benjamín Netanyahu aparece en unas imágenes
creo que reconozca
hace dos
ningún
años
tipo
y
de
medio.
Participación en una guerra, que además les da absolutamente igual, en el fondo, a los israelíes.
Bueno,
en todo caso, podrían tener
no
más
igual.
Interés los Estados
no
Unidos en Siria, creo, pero en fin.
Para nada, no les da igual. Obvio. Si les diera igual, no estarían protegiendo a los miembros de Jabhat al-Nusra de Al-Qaeda, que caían heridos junto a los altos del Golán y eran tratados en hospitales israelíes. Incluso una visita de Benjamin Netanyahu a los hospitales.
O sea, que en tu opinión, Al-Qaeda es una creación de Israel. Esto es nuevo, esto no lo había oído yo nunca. Porque yo había escuchado que Al-Qaeda es una creación de las monarquías del Golfo, básicamente de Arabia Saudí, pero que Al-Qaeda fuera una creación de Israel... Esto es la primera.
¿Ha dicho eso?
Escucho,
yo no,
pero bueno,
en ningún momento yo he establecido
lo
que
voy a
fuera,
apuntar para investigarlo.
Pero que lo está alimentando, definitivamente está alimentando. Y han llegado a decir oficiales israelíes.
No lo ha creado,
que
pero lo alimenta.
Prefieren a Daesh.
O sea que en ese sentido entonces Israel sería aliado de los saudíes.
Pues sí, en este momento lo son. en este momento, curiosamente, tienen tremendos vínculos los saudíes con los israelíes. Y Al-Qaeda, en un momento dado, es creado artificialmente por Estados Unidos y definitivamente en la lucha contra la Unión Soviética en la ocupación de Afganistán. Eso todo el mundo lo sabe, eso es del libro. Y obviamente pues interesa también
a algunas potencias regionales. Pero si Al-Qaeda en el año 80 no existía. La ocupación soviética es de 1979, Alberto, y Al-Qaeda es muy posterior.
Bueno, estamos hablando del establecimiento de grupos extremistas conformados por células y por personas que eventualmente
crearon Al-Qaeda. No, has dicho Al-Qaeda, no grupos extremistas, has dicho Al-Qaeda.
Bueno, pues ¿en qué termina? Vamos, terminan siendo Al-Qaeda, o sea, y de Al-Qaeda sale ISIS, sale Daesh, o sea, es todo un efecto dominó. Y no hemos visto realmente que ni Estados Unidos ni Israel han hecho un combate que establezca las bases de una guerra frontal contra el yihadismo. Más por el contrario, estamos viendo como hace no mucho en la batalla en Deir el-Zur, al norte de Siria, los norteamericanos, curiosamente por equivocación, bombardearon a las tropas sirias, favoreciendo el que las tropas, los insurgentes de Daesh tomaran una posición logística muy importante. Y se ha dado la circunstancia que también, cercana a los altos del Golán, en muchas ocasiones han habido células de Hezbollah que junto con el ejército sirio han arrinconado precisamente a estos insurgentes terroristas de Al-Qaeda y han sido asistidos por la aviación israelí y por helicópteros israelíes. O sea, esto se da muy a menudo y no es una circunstancia casual.
Alberto, simplemente una pequeña precisión, una pequeña precisión, porque esto no son opiniones, son hechos. Digo, para no liarnos, para no mezclarlo todo y acudir siempre a esa teoría de la conspiración que lo envuelve todo y lo confunde todo. ISIS nace en 2003 en Irak de la resistencia, es decir, y la ocupación de Afganistán, te vuelvo a decir, es de 1979. Es decir, estás haciendo, creo, perdóname, te lo digo con respeto, un flashback permanente de 30 años en el tiempo, mezclando todo, mezclando grupos insurgentes, que no sé si tienen mucho que ver o no, pero que, bueno, pues pueden confundir seguramente a nuestros espectadores. Al-Qaeda es lo que es, Daesh e ISIS es lo que es, la ocupación soviética en Afganistán en 1979 y la guerra posterior que ello generó es otra cosa distinta. Bien. Ahora, si quieres que lo mezclemos todo, pues lo podemos irnos a hacer saltos en Eurico, el tiempo de 30 años o de 3 siglos. ¿Qué más?
Espera, Alberto. Eurico, yo también te hago una precisión en el audio revelado por CNN, que justamente CNN, según tú defiende Obama, bueno, revelaron cómo Kerry aceptaba que Daesh lo dejaron avanzar y que el presidente Obama y que Estados Unidos dejó avanzar a Daesh y favoreció a Daesh para destrozar al gobierno sirio y estaban a favor de Daesh, del grupo terrorista, lo cual pues eso nos deja claramente expresado por las propias palabras de John Kerry en un
audio. Pero eso es fuente oficial, Roberto.
Es la fuente oficial, o sea, incluso CNN lo revela, incluso lo replican muchos otros más.
No, medios. CNN no es una fuente oficial, CNN es una cadena de televisión.
Ah, bien, bueno, pero el audio y la voz de Kerry estaba ahí.
Bueno, Hillary Clinton también llegó en un momento dado a tener que admitir que habían armado a las personas equivocadas. Porque no nos equivoquemos, el hecho es que la mayor cantidad de atrocidades que cometen los grupos insurgentes lo realizan con armamento norteamericano. Mucho armamento que fue entregado supuestamente a los grupos moderados en Siria y caían eventualmente en manos de Daesh y de Al-Nusra, de Al-Qaeda. Por lo tanto, definitivamente no podía ser siempre accidental. El interés norteamericano en Siria es un interés tangible, es un interés que no solamente lo tiene Estados Unidos, lo tiene también Israel, porque debilitar a todas las naciones alrededor suya le permitiría terminar creando la gran Israel, esa Israel que va desde el Nilo hasta el Éufrates. Y en fin, definitivamente no es coincidencia. Las potencias occidentales tienen mucho que decir en este fenómeno y el hecho de que Israel quede indemne de cualquier ataque por parte del que es en este momento el grupo terrorista más importante sobre el planeta, cuestiona mucho lo que estamos diciendo. No obstante, ISIS, una pequeña matización, no nace en 2003, nace en 2006 en Irak y posteriormente se extiende por el Sham. En fin, solo te quería dejar
eso.
No era
2003, era 2006.
Nos vamos. Gracias, Alberto. Gracias, Eurico. Hay muchísimas cosas.
Pero tú lo situabas en 1979.
Muchísimas cosas.
Me he acercado yo más en el tiempo que tú, Alberto.
Nos estaremos viendo más adelante. Gracias, Alberto. Gracias, Eurico. Gracias por este ejercicio de dos voces muy diferentes.
Muy bien.
Y gracias.
Gracias a vosotros.
Llama la atención. Gracias. Llama la atención. Muchísimas gracias. Llama la atención en un artículo del New York Times. Dice que el presidente Donald Trump, después de prometer un radical cambio con la política exterior de Obama, pues está regresando a Obama, adoptando los mismos pilares, las mismas actitudes. Ejemplo, advirtió hace unos días a Israel de no construir más asentamientos ilegales, lo mismo que hizo Obama. Demandó a Rusia para que devuelva Crimea y amenazó a Irán con más sanciones. Esto lo hizo justamente Obama, al pie de la letra. Poco a poco se acomodan las cosas y entonces uno se pregunta, ¿habrá cambio? Como lo dije aquí alguna vez, por el bien de la paz mundial, ojalá la teoría de la conspiración sea cierta y Trump no pertenezca al establishment y sea o un lobo solitario o pertenezca a otro poder, para que por lo menos haga contrapeso y no veamos la continuidad de las masacres al estilo Hillary Clinton. Buenas noches.